Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Te quiero llevar esta tarde de viernes hasta Córdoba, porque la próxima semana la ciudad se va a convertir en protagonista mundial, porque del martes 24 al viernes 27 de septiembre se va a celebrar en la capital cordobesa la 17ª edición del Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial. 65 ciudades de 29 países de 4 continentes se reúnen en Córdoba bajo el lema La habitabilidad en los cascos históricos. Me atiende esta hora, aquí en Andalucía Va de Cultura, Lourdes Morales, que es delegada de Centro Histórico, también de Modernización Digital, del Ayuntamiento de Córdoba. Lourdes, concejala, buenas tardes. Bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Para qué sirve un congreso como este? A Córdoba, por ejemplo, ¿de qué le sirve lo que se va a abordar en una reunión de ciudades de patrimonio de todo el mundo?
Hombre, es muy importante. Fíjate que el lema del congreso es la habitabilidad en los cascos históricos. Entonces, hay todos los cascos históricos que son patrimonio de la humanidad, al final tenemos las mismas situaciones, las mismas características y los mismos problemas, ¿no? Y muchas veces es complicado gestionar ese equilibrio, mantener ese equilibrio entre habitabilidad y turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener un espacio en el que todas las ciudades del mundo que tienen la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, todas de ellas, muchas de ellas, sus cascos históricos son también Patrimonio de la Humanidad, en la cual se está abordando esa problemática de forma generalizada y de forma global, y pues es muy importante, independientemente de la repercusión económica que tiene y la difusión que tiene una ciudad como Córdoba, que es una ciudad rica en patrimonios, ¿no?
Eres concejala de Centro Histórico y en calidad de, bueno, eso que tan a lo que dedicas tú todo tu tiempo, te pregunto, por eso mismo que decías hace un momento, ¿qué limitaciones tiene para bien y para mal, por ejemplo, para una ciudad como Córdoba, que su casco histórico sea patrimonio de la humanidad? ¿Eso a la concejala cómo le complica el trabajo?
Dí que tengo muchas reuniones con vecinos. Además, tenemos hemos hecho en la gobernanza un instrumento que es la Mesa del Casco, la llamamos, que es una comisión en la cual están todos los agentes implicados en la gestión del casco histórico y evidentemente están los vecinos. Los vecinos nos traen, bueno, pues toda la problemática que tienen, ¿no? Porque al final tenemos una zona que es una zona que está declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Con todas las restricciones un poco que da eso, pero que queremos que sea una zona habitable, no queremos que sea un espacio simplemente a visitar y nada más, sino que sea una zona habitable. Entonces, bueno, decís que precisamente también para eso nosotros acabamos de terminar de redactar la memoria del plan de gestión del casco histórico de Córdoba, que contempla todas esas medidas necesarias para mantener ese equilibrio entre turismo y habitabilidad. Y eso ha sido un plan de gestión absolutamente participativo que luego se le trasladará a la UNESCO y que un poco establece todas esas medidas, ¿no? Y bueno, pues todas esas acciones que tenemos que poner en marcha para que los cascos históricos sean cascos históricos maravillosos, protegidos, que se proteja el patrimonio, que se cuide el patrimonio, pero que también sean cascos históricos habitables.
Efectivamente. Una curiosidad, Lourdes, la UNESCO hace exámenes periódicos después de, bueno, en el año 84, hace 40 años, la mezquita fue declarada Patrimonio Mundial, ya después vino la declaración del casco histórico y demás, pero la UNESCO va revisando que todo siga bien para, en fin, poder mantener ese distintivo tan importante.
La UNESCO establece herramientas que tenemos que tener en la gobernanza necesarias precisamente para eso, ¿no? Pero nosotros ya cumplíamos, nosotros tenemos el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba, que es un plan que es responsabilidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Nosotros trabajamos muy de la mano desde la Delegación de Centro Histórico con la Gerencia Municipal de Urbanismo, precisamente por eso, ¿no? Ellos tienen una oficina del casco centrada solamente en el casco histórico. Entonces nosotros con ese plan, digamos que ya cumplíamos. Bueno, pues evidentemente la UNESCO no pedía nada más, pero nosotros hemos querido dar un pasito más y hacer ese plan de gestión que tiene que ser eso, un instrumento estratégico para medir todas las situaciones que se pueden plantear en el casco histórico y aprender a resolverlas de la mejor manera. Por cierto, una cosita,
a ver,
que estás equivocada. No, no es que estás equivocado, perdona. Es que se ha actualizado, piensa que hasta el 24 no empieza el Congreso y en realidad siguen sumándose ciudades. Es verdad que el alcalde anunció 65 porque en ese momento llevábamos 65, pero ya llevamos casi 80.
Ah, bueno, pues sí que ha aumentado la cifra.
Fenomenal, fenomenal, digo, se lo tengo que comentar.
Bien, bien, pues corregimos. 80 ciudades de cuatro continentes. Ahí sí hemos dado
Casi,
en el clavo,
casi,
¿no?
casi 80.
80 ciudades. Estamos hablando con Lourdes Morales, es la delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, porque la ciudad va a acoger la semana que viene un congreso, el de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, con 80 ciudades de todo el mundo que se van a reunir allí, en la ciudad, en la capital cordobesa. Las reuniones, concejala, van a ser en el Palacio de Congresos, junto a la Mezquita Catedral, pero supongo que los participantes, quienes vienen, pues de ciudades de Etiopía, de Cabo Verde, de Ecuador, de Uruguay, de Alemania, de Hungría, de Croacia, de Estados Unidos, de Corea del Sur, todas esas personas supongo que tendrán oportunidad no solo de debatir y de estar en conferencias seguro súper interesantes, también tendrán tiempo de disfrutar de la ciudad y me imagino que en eso la organización habrá pensado, ¿no?
Totalmente. Además, hemos querido que sea que toda Córdoba y todo aquel que esté visitando nuestra ciudad esa semana, o sea, la semana que viene, pueda disfrutar de ese Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. Somos el centro del mundo la semana que viene en patrimonio y bueno, pues tenemos todos que disfrutar de eso. Entonces, desde el Ayuntamiento de Córdoba, no solo desde la Delegación del Centro Histórico, sino que el resto de la. De la delega del gobierno municipal, o sea, compañeros de otras delegaciones se han sumado y entre todos hemos puesto en marcha muchas actividades muy bonitas, de mucho tipo, culturales, lúdicas, de mucho tipo, ya te digo, para que los congresistas puedan unirse a esas actividades y, por supuesto, los cordobeses y todos los que visiten nuestra ciudad la semana que viene.
Claro, porque en este sentido hay que decir que el ciudadano de a pie también va a poder disfrutar de esas actividades paralelas. Por ejemplo, con una exposición
Exacto.
que se puede disfrutar en la Plaza de las Tendillas, también hay rutas patrimoniales. Es decir, que no solo es un evento para quienes vengan de esos 80 países, sino para todos.
Exacto, exactamente. Es un evento para todos y un evento que incluso, fíjate, hasta el acto de inauguración, que es el día 24 por la noche, o sea, el martes por la tarde, pues el acto de inauguración es dentro de la mezquita, va a ser algo muy bonito y ese acto de inauguración tiene un concierto muy especial. Un concierto centrado en la Novena Sinfonía de Beethoven, que representa un símbolo precisamente de paz y unión entre todos los países que vienen al Congreso, y va a ser un concierto abierto a la ciudadanía. Se abrieron el IMAE, colaboró también con nosotros para poner en marcha sus taquillas, que de forma gratuita los ciudadanos de Córdoba pudieron recoger invitaciones para participar en ese concierto, que es el concierto de inauguración. Pero independientemente de eso, hemos querido, por un lado, que, bueno, que todos aquellos que no formen parte de esa organización de ciudades patrimonio, pero también quieran debatir de cuestiones relacionadas con el patrimonio, pues hemos hecho una jornada precisamente para eso, jornada de innovación y patrimonio urbano el 25 y el 26 en el centro de recepción de visitantes, que son jornadas abiertas a la ciudadanía, que se abrirán con una demostración de gemelo digital del casco histórico, les doy ya mi toque informático porque yo soy
Claro, tiene ahí
ingeniero
esa
comercial.
doble responsabilidad.
Exacto, y bueno, pues va a ser una herramienta fantástica y a partir de ahí pues hablaremos de la protección y conservación de los cascos históricos. Pero además de eso, pues como bien has dicho, hay rutas, hay un concurso, por ejemplo, de dibujo para que los más pequeños también de una forma u otra puedan participar en esta Semana del Patrimonio, hay visitas a museos, al Museo Julio Romero de Torres. Hay un espectáculo de danza muy bonito que recomiendo, que es el día 26, que es un espectáculo bueno, que tiene lugar en la Puerta del Puente, en el Arco del Triunfo, a las 8:15 de la tarde, y en la que participan el Conservatorio de Danza, el Conservatorio de Música, la Asociación Pro Arte Don Luis del Río, que fue un bailarín. Bueno, que en su momento fue director del conservatorio que lleva su nombre ahora mismo. O sea, una muestra de toda la riqueza musical y dancística que encierra pues toda la cultura andaluza, ¿no?
Bueno, y el día de la
Entonces.
clausura, que es el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, todo esto coincide y se ha organizado un espectáculo muy bonito con la colaboración del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, un espectáculo de luz y sonido con más de 220 drones en el cielo, que va a ser seguro absolutamente espectacular. Concejala, a nivel de ciudad, más allá de lo que significa como ciudad patrimonio, ¿qué supone acoger un evento de esta magnitud y de esa proyección? Porque, entre otras cosas, yo me imagino que los hoteles estarán, por ejemplo, a tope.
A tope, Claro, supone activación económica, supone difusión de Córdoba, o sea, supone muchas ventajas, evidentemente.
Bueno, pues todo eso
Le
va a
da muchas
ocurrir
ventajas.
la semana que viene en Córdoba, porque del 24 al 27 de septiembre la ciudad cordobesa va a ser epicentro del patrimonio mundial, porque se va a celebrar allí la séptima, decimoséptima edición del Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, con 80 ciudades de todo el mundo que se van a reunir esos 4 días en un lugar tan maravilloso como es Córdoba. Lourdes Morales, delegada de Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
En la agenda de la Fundación Unicaja encontramos hoy un estreno, porque es una exposición que se puede visitar desde ayer en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Se trata de El Westmoreland en Málaga, que es una muestra sobre la célebre travesía de este barco, el Westmoreland, en un navío inglés, con casi 70 obras originales que iban a bordo de ese barco, entre pinturas, esculturas, libros y documentos, grabados y obras musicales inéditas. Un barco que transportaba un tesoro con más de 1.000 piezas. Ese tesoro, esa carga, fue subastada en el puerto de Málaga en 1779 y vuelve ahora a la ciudad en esta exposición. La entrada al centro cuesta 3 euros y hay disponibles visitas guiadas previa inscripción. Dos citas para el jueves de la semana que viene. En Sevilla, a las 7 de la tarde, tendrá lugar La oscuridad miedosa y otros cuentos, dentro del ciclo infantil de cuentacuentos Letras minúsculas. En esta ocasión se abordarán los miedos y la conciencia de las emociones y se llevará a cabo una actividad teatralizada participativa. También el jueves que viene, y también a las 7 de la tarde, en este caso en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, dentro del ciclo La poesía ahora, tendrá lugar un encuentro con Alana S. Portero, que es autora del bestseller La mala costumbre. Debatirá junto al escritor Raúl Quinto sobre cómo la poesía es una herramienta de acción política en tiempos oscuros. La entrada es libre hasta completar aforo. Y una cita más de la agenda de la Fundación Unicaja. En una semana, el viernes de la semana que viene, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar un concierto del cuarteto Arsis en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. La entrada también será libre. La siguiente parada nos lleva hasta Granada, porque están felices allí después de que la Academia de Cine haya elegido a Segundo Premio como la película para representar a España en la carrera por el Oscar Internacional. Alegría en Granada porque esta película sobre la banda granadina Los Planetas fue rodada, como no, en esta maravillosa ciudad.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Si esto que ha pasado.
La historia de Segundo Premio gira en torno a la tormentosa creación de Una semana en el motor de un autobús, que fue el disco que lanzó al estrellato a Los Planetas. La película ya ganó la Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Málaga y ahora ha sido elegida, como te digo, para intentar competir por el Oscar. Y digo eso de intentar competir porque España propone esta película del director Isaac Illacuesta y ahora habrá que ver si la Academia de Hollywood la selecciona como candidata. El año pasado hubo suerte, porque la película elegida por España, La Sociedad de la Nieve, acabó siendo candidata al Oscar, aunque no se lo llevó al final. Este año habrá que ver qué pasa. Y ahora te quiero llevar al yacimiento arqueológico del Cerro del Villar, que está en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga capital. Allí hay una excavación que se está desarrollando ya desde hace algún tiempo, porque allí se encuentra ese yacimiento fenicio en el que la Universidad de Málaga acaba de desarrollar la que es su tercera campaña de investigación. Y sus responsables están felices por lo que están encontrando allí. José Suárez es profesor del área de prehistoria de la Universidad de Málaga y es director de estas excavaciones. Profesor, muy buenas tardes. Bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, como se suele decir, vamos a empezar por el principio, situando. ¿Quiénes son los fenicios? Así, en fin, sin dar una clase de prehistoria, pero situándonos un poquito en el tiempo.
Sí, una clave para entender quiénes son los fenicios y qué hacen en el otro extremo del Mediterráneo es saber que sobre el siglo IX antes de Cristo, 2.900 años por entendernos, algunas ciudades-estados, concretamente Tiro, que se encuentra actualmente en la costa del Líbano, pues inicia un proceso de implantación de colonias, de asentamientos, pues a lo largo del Mediterráneo central y occidental, y por supuesto en la península ibérica, con dos sitios principales, uno de ellos en Huelva, muy cerca de la zona minera de Río Tinto, y también en la bahía de Málaga, o sea, en la desembocadura del río Guadalhorce, la antigua desembocadura del río, se localizaba en esta época un delta, donde había una serie de islotes que tenían unas condiciones portuarias naturales idóneas y que permitían además la comunicación desde estos sitios con las tierras del interior, con la gente autóctona, las poblaciones de finales de la Edad del Bronce, de finales de la prehistoria, que habitan pues en la comarca de Antequera, las avenidas Ronda, y que permiten incluso la conexión con el Guadalquivir, zonas donde también pues hay interesantes yacimientos minero-metalúrgicos para la época, ¿no?
Bueno, pues en esa zona que nos contaba el profesor se establecieron los fenicios y allí pues se encuentra ese yacimiento del Cerro del Villar del que hoy queremos hablar. ¿Cuál está siendo el resultado de la excavación? ¿Qué os estáis encontrando allí que os ha puesto, como decía yo antes, tan felices?
Sí, lo que hemos podido observar es que después de llevar a cabo hace un par de años una prospección geofísica del subsuelo con geomagnética y de georradar, pues tuvimos evidencias de que nos encontrábamos ante un asentamiento densamente urbanizado, con zonas específicas de talleres dedicados sobre todo a la construcción de a la fabricación de envases de cerámica y luego núcleos residenciales muy bien ordenados por calles y por manzanas, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, pues empezamos a investigar algunos otros espacios y lo que nos ha llamado sobre todo la atención es que hemos visto que hay dentro del siglo VII antes de Cristo, entre aproximadamente el 2700 y el 2600 desde el presente, pues hemos encontrado restos de dos proyectos arquitectónicos, ¿no?, con sus correspondientes muros, zócalos, habitaciones, calles, ¿no?, superpuestos uno a otro, y concretamente el más antiguo, el de la primera mitad del siglo VII, pues había sufrido un incendio que nos ha permitido documentar, como llamamos los arqueólogos, en un contexto pompeyano, o sea, tal y como pues estaba en ese momento ocupando y usando esos espacios, ¿no? Y nos encontramos pues los envases, las ánforas que estaban en la zona del almacén, rotas contra el suelo, con las vigas que habían caído y que se superponían a precisamente a estos contenedores, destruyéndolo, ¿no? Y podemos recrear ese ambiente, podemos hasta estudiar el tipo de madera, porque al estar quemada se ha conservado bien como para que se hagan lo que se llaman los estudios antracológicos y vamos a ver si estaban cortando pinos, por ejemplo, para utilizarlo para la construcción, ¿no?, para hacer las vigas. Es un contexto idóneo para la investigación arqueológica y que no es fácil de encontrar, ¿no? Por eso estamos tan contentos.
Una auténtica ciudad fenicia del siglo VII antes de Cristo. Profesor, si yo no he entendido mal, una catástrofe en su día, como fue un incendio, ha sido o fue en su día, aunque hasta ahora no lo hemos sabido, un aliado para que eso esté tan bien conservado y se pueda estudiar tanto sobre lo que hay en ese yacimiento. ¿Más o menos esto es así?
Es así, nosotros los arqueólogos, los investigadores, nos beneficiamos de estas catástrofes que sucedieron en la antigüedad, por eso, porque nos dejan los contextos primarios, ¿no? O sea, podemos abrir esa caja del tiempo, ¿no? Y nos vamos a encontrar allí dentro, pues lo último que quedó, ¿no? Cuando lo estuvieron utilizando sus habitantes, ¿no? Entonces, para nosotros, pues nos resulta una información de muchísimo interés para reconstruir cuál era la vida cotidiana, cuáles eran las actividades económicas, ¿no? En ese contexto que estamos comentando, por ejemplo, pues han aparecido semillas de cebada, de vid, ¿no? O sea que es hasta los restos orgánicos más pequeños se pueden recuperar con garantía, y eso, pues, para nosotros es un auténtico tesoro, ¿no?
Un tesoro que supongo que para un experto como es José Suárez, que es profesor del área de prehistoria de la Universidad de Málaga y director de una excavación en ese yacimiento arqueológico del Cerro del Villar, profesor, supongo que abrir esa caja del tiempo debe ser, no sé, es que no sé cómo definirlo. Cuando se está excavando y se encuentra el tesoro, ¿para ti eso qué supone? Ver eso delante de
Sí,
tus ojos.
es muy emocionante, ¿no? Te traslada en el tiempo. Cuando tienes, por ejemplo, un plato, ¿no? En la mano bastante completo de la vajilla que utilizaron, pues en este caso, los habitantes de esa ciudad que forma precisamente parte de los orígenes de Málaga, ¿no? Y el primer proyecto urbanístico complejo con esas casas que se parecen ya a lo que nosotros tenemos en mente, de casas cuadradas con distintas habitaciones organizadas en calles, ¿no? Pues te traslada en el tiempo, te permite hacer un viaje, ¿no? Es algo, una experiencia muy evocadora, ¿no? Y sobre todo ya en la parte científica, y la parte emocional y la parte científica, que es aportarnos una información valiosísima, ¿no? Para reconstruir, pues, este tipo de contextos.
¿Y se va a seguir trabajando allí en ese yacimiento del Cerro del Villar? ¿Se van a seguir haciendo investigaciones a pie de yacimiento?
Sí, lo que precisamente hemos podido comprobar es que el yacimiento tenía en origen unas 8 hectáreas. Cuando se llevó a cabo el proyecto de encauzamiento del río, pues nos han quedado disponibles unas 5, o sea, unos 50.000 metros cuadrados, que sabemos que siguen llenos de construcciones. Habremos excavado, pues no llegará al 5% de toda
Bueno.
esa superficie en décadas, distintos proyectos. Cuando el sitio se descubre en los 60, los años 60 del siglo pasado, se da a conocer. Después, a partir de los 80, la profesora Obed pues hizo un trabajo importante que ya nos permitía saber el potencial del sitio, y eso es lo que nosotros ahora, pues desde el 2022, hemos podido seguir, ¿no?, profundizando en el conocimiento del sitio, que siempre nos da sorpresas y nos da alegrías. Y en el marco de un proyecto general de investigación autorizado y financiado por la Junta de Andalucía, con el apoyo del Ayuntamiento, de la Fundación Málaga y de Diputación, pues nos permite estar ilusionados y seguir pensando bueno, que vamos a tener años por delante, porque el yacimiento lo merece, ¿no?, para seguir investigándolo.
La arqueología, sin duda, es una disciplina apasionante y por eso no es la primera vez que en este programa charlamos con el profesor Suárez y desde luego no va a ser la última. Profesor, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros, es un placer, y aquí estamos siempre.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las 3.
Hoy te digo adiós con la música de Mikel Izal, que será uno de los artistas del cartel de la primera edición del Festival del Patio de Sevilla, impulsado por la Diputación Provincial, que es una cita que nace con la vocación de mantenerse y de formar parte del circuito musical andaluz. Esa primera edición se va a celebrar la próxima semana, del miércoles al sábado, primera edición, como te digo, del Festival del Patio de Sevilla.
Pósate en mí, luciérnaga de aire. Tan intocable, siempre a punto de llegar.
Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Ahora es el momento de iniciar un viaje con destino a Andalucía. Adiós.